Bueno, buenos días, hermanos y hermanas. Estamos aquí nuevamente. Estas pláticas de comunión los sábados, como siempre he comentado, son muy queridos y cerca de mí porque estoy con ustedes y también porque por el tema y la carga que el Señor nos ha dado en estos días para sin cesar y continuamente en la vida de la Iglesia, según Dios, según la manera ordenada por Dios y la visión de las Escrituras. Esa es nuestra carga para edificar el cuerpo de Cristo y todo lo demás. Pero la edificación del cuerpo de Cristo no es algo que usted solo oye y algo solo espiritual y misterioso, sino que es algo muy, muy práctico. Después de todo, el cuerpo de Cristo es sencillamente el agregado de todas las iglesias genuinas locales sobre el tiempo en espacio. En realidad, edificamos el cuerpo de Cristo en la vida de iglesia y aquí estamos en el recobro del Señor, particularmente. Así que cada día en la preciosa vida de iglesia, la gloriosa vida de iglesia, y el Señor me cobra, debería ser una vida de edificación del cuerpo. Y esta vez no solo estamos aquí en el tiempo, hemos sido puestos en un lugar para disfrutar la porción que nos ha dado Dios de su querido Hijo y llamado Hijo Cristo, como el todo en todo y todas las cosas. Seguramente en esta vida de iglesia procuramos ganarlo y experimentarlo y disfrutarlo más y más. Pero hermanos, esto solamente no es suficiente. Estamos aquí para ser el agrandamiento, el mismo agrandamiento y la extensión y el incremento, el del mismo Cristo que disfrutamos, localidad por localidad, como una exposición de los principados y poderes que no vemos, y la misma iglesia del Dios viviente y la columna de la verdad y la realidad en nuestra comunidad entre los hombres, para expresar este mismo Cristo. Es Dios en la carne, de una manera corporativa y colectiva para que el mundo lo vea. Esto debe ser el testimonio de Jesús. Así que no estamos aquí en una religión, no estamos aquí como esa parte de la cristiandad que ha sido degradada y que no puede cumplir el propósito de Dios para su iglesia en la tierra, y por eso el Señor necesita tal cosa como el recobro del Señor. No estamos aquí, seguramente no estamos jugando ningún juego. Todo el tiempo, hermanos y hermanas, y espero que todos los que estamos aquí en este cuarto, en comunión, como la economía eterna de Dios, el propósito eterno de Dios, lo que Dios realmente quiere ganar y derrotar a su enemigo Satanás y ganar tal entidad, una incorporación humana y divina de él mismo con el hombre, ser mezclado con él, pues estar unido a él, y aún tenemos este de ser incorporado con él, en otras palabras, ser enteramente uno. Y esta es la iglesia. Dios en la carne. Y así que necesitamos estar aquí para estar serios. Y espero que estas pláticas realmente tengan un valor de entrenamiento, de perfeccionamiento, para que no estemos aquí solo para escuchar y apreciar, ser inspirado, que es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos tener la carga y la visión de traer estas cosas que vemos, que tan maravillosamente se ha dado a nosotros por el ministerio de la era, a fin de que lo practiquemos, que practiquemos estas cosas y que traigamos esto a nuestra vida de iglesia. De otra manera, vamos a estar aquí por otros varios años hablando y hablando y no va a haber mejoramiento, no va a haber avance, no va a haber ningún logro. En el ganar y en el avanzar de los intereses del Señor. Estoy muy, muy cargado por esto, queridos santos. Y esto es poner estas cosas en práctica. Pablo dijo en Filipenses capítulo 4,
charge and burden.
Esta es su carga y su cargo, su carga. Está en Filipenses, dice las cosas. Este es Pablo hablando, las cosas que has aprendido y has recibido y has oído y has visto en mí. Cuatro cosas: aprendido, recibido. En otras palabras, estos Filipenses eran los beneficiarios del ministerio de Pablo y aún de la persona de Pablo y obra. No podían decir que no habían aprendido algo de Pablo y que no habían recibido nada de Pablo y no habían oído de Pablo y que no habían visto algo de Pablo. Luego Pablo dice, practicar estas cosas. No solo los creyentes
think about these things and they should
todas estas cosas, deben practicar estas cosas, poner en práctica lo que aprendiste, recibiste, oísteis en mí. Los que llevan la delantera, no solo para cuidar de la iglesia y tomar el liderazgo, las prácticas mínimas, sino llevar a cabo las cosas que habéis recibido. De otra manera, las cosas que hemos recibido eventualmente van a llegar a ser solo una enseñanza, una doctrina, un poco de conocimiento y a lo máximo a alguna inspiración a nosotros, sin ningún efecto práctico. Me gustaría ver, hermanos y hermanas del norte de California, iglesia tras iglesia, pequeña o grande, que haya santos que están serios, seriamente practicando estas cosas y encabezando, venciendo, ganando una medida de éxito práctico, no como un final en sí mismo, pero estamos aquí. Si estamos aquí, ¿para qué? Para hacer la obra del Señor. Estamos aquí para servir al Señor con un propósito, ¿verdad? Así que espero. ¿Qué tal si comenzamos ahora? Estamos comenzando un nuevo juego de lecciones en cuanto a la lección sobre los grupos. No solo dije reuniones de grupos, aunque los bosquejos que vamos a recibir usualmente recibe la palabra reuniones, pero tengo una razón para no usar la palabra reuniones, pero solo grupos. Debemos edificar
prevailing
un grupo prevaleciente, vital en la vida de iglesia, en todas partes. No es porque es una buena fórmula, no porque otras gente lo están haciendo, no porque este es el fluir actual, no. Como veremos esta mañana, esto es algo inventado. Aún la palabra dice que fue inventado por el Espíritu Santo, iniciado por el Espíritu Santo con los creyentes primitivos, de la manera que se reunían y se formó al comienzo de la iglesia hace 2000 años. Hermanos y hermanas, espero que ustedes hagan una resolución, una determinación acerca de eso. Aún tengan más que una inspiración, una clase de ambición, una ambición santa para esta, para ayudarnos juntos. Un grupo, por definición, no es uno. Puede comenzar con uno, pero no debe permanecer como uno. De otra manera, no es un grupo. Pero juntos, de una manera mutua, ¿qué haríamos qué?
Inflame one another. We will stir one another up.
Nos abanicaríamos uno al otro, nos exhortaríamos unos a otros para llevar a cabo estas cosas, para hacer que estas cosas funcionen. El 80% de la ayuda de la iglesia debe estar en los grupos. Ven, aún es ese dicho solo de nuestro hermano, lo importante que es. Al haber dicho esto, queridos santos, quiero aclarar que aún cuando estamos entrando en la práctica de los grupos, no estamos aquí para llevar a cabo un método, levantar un método, una técnica, ni siquiera levantar una manera y vamos a decir, tenemos la manera y tenemos la fórmula. No, nada de lo que hagamos en la vida de iglesia debe ser una fórmula, o una forma, una formalidad, o algo organizado, o algo que es una manera de formalizar. Pero con todo lo que hagamos en la vida de iglesia, esto es en la vida del cuerpo, debería ser ¿qué? Orgánica en naturaleza, debería ser algo en vida, sí, debe ser según la verdad. No debemos estar aquí para practicar herejías, no, algo que no esté en las Escrituras. Por el otro lado, no estamos aquí solo para hacer algo como una fórmula. Estas cosas vienen y se van. Esas cosas son como una clase de movimiento. En los 70s había algo en Florida, comenzó en Florida, por allá, por un conocido líder cristiano. Se llamaba el movimiento del pastoreo. Esto fue en los 70s. Y fue muy poderoso. Pero ¿dónde está ese movimiento hoy? Eventualmente se quebrantó, había desilusiones. No, la gente no tenía la manera de seguir adelante pastoreando en ese movimiento. Bueno, cuando nosotros hablamos del pastoreo, no, queridos santos, no estamos tratando de levantar un movimiento de pastoreo en el norte de California. No, solo tenemos una carga. ¿Para qué? Para ser uno con el pastor, el príncipe de los pastores eterno, que para ser uno con él orgánicamente, para tener su corazón, su mente, su carga, su cuidado por su rebaño. Y esto es por sus ovejas, según su comisión a Pedro, ¿verdad? Esto es que ve y pastorea y go y alimenta, ve y nutre, ve y cuida de mis ovejas. Esto es todo. No es un movimiento. Ese no es un movimiento. Esta es la palabra que el Cristo ascendido ha estado haciendo por los últimos 2000 años Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él ascendió allí en muchas posiciones. Número uno, ascendió y llegó a ser el rey, el que rige, el salvador, el líder en este universo. Número dos, Él ascendió como un sacerdote, el gran sumo sacerdote, de verdad. ¿Para qué? Para interceder, para ser nuestro abogado, ambos ante el Padre, aún al hablar ahora mismo. Si, no podríamos estar aquí si el Señor estuviera defendiéndonos. Y como dice el himno, tiernamente, dulcemente, suavemente, de tantas maneras, cuidando de nosotros en nuestro medio ambiente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, solo cuidando de nosotros día y noche. Así que, queridos santos, estamos aquí en sobre la tierra buscando ser uno, solamente buscando ser uno con Cristo en su obra, en su y según su deseo, a fin de ser su misma extensión para llevar a cabo estas cosas. Así que no tome esto como vamos a recibir un entrenamiento sobre los grupos. ¿Cómo, luego vamos a ver cómo hacer los grupos? Bueno, muchas gentes hablan de los grupos. Hay un gran movimiento de los grupos de células que parece muy bueno, pero es un movimiento, ¿verdad? Tienen iglesias de las casas. Ha estado de una iglesia sin paredes, regresando a la cristiandad primitiva. Sí, esas cosas tienen cierto significado, lo entendemos, pero no estamos haciendo eso. Nos estamos adhiriendo a una manera, o una manera contrita para practicar la vida de iglesia. Estamos regresando a la palabra de la Biblia. Sí, lo estamos haciendo, pero no de la manera de la letra o de la manera de un movimiento, a la manera del movimiento. Estamos aquí con la esperanza de que tengamos un corazón puro, con un amor intenso por el Señor y procurándolo, siguiéndolo, hasta que, ¿para qué? Para servirle, según su corazón y su manera ordenada, tanto como podamos. No estamos atrapados o atascados con alguna formalidad. No estamos aquí clamando que sabemos qué hacer. Nadie debe decir eso. El Espíritu está en todas partes. La lluvia cae en todas partes. Esta es la era de la gracia. Dios se mueve de manera multifacética. Nadie puede reclamar que lo tiene, pero mis hermanos, se nos han dado estos principios preciosos que después de que verificamos una y otra vez con la palabra, inspira divinamente. Y aún los patrones o los modelos de la ejecución de estos principios que se pueden llevar a cabo, hay algo que una expresión, hay algo que es del Espíritu Santo, que el Señor nos guarde ahí, ¿ok? Así que estas cosas no van a funcionar si nosotros no contactamos al Señor. Estas cosas no van a funcionar si nosotros no amamos y procuramos al Señor. Estas cosas no van a funcionar si nosotros no estamos en el Espíritu. Estas cosas no van a funcionar si nosotros no estamos haciéndolas en unidad con el Señor. Estas cosas no van a funcionar si no oramos.
No.
Tenemos estos días, hermanos y hermanas, desesperadamente necesitamos ser vitalizados. ¿Qué puedo decir?
Blunt word,
una palabra honesta, franca. Esta mañana, y yo sé, el Zoom es un desafío todo el tiempo, lo entiendo, pero solo algunos hermanos abren su cámara y son los el clérigo colectivo que ora. No creo que los hermanos tenían esa intención, ninguno de ustedes tenía esa intención, pero esto es lo que se manifiesta. Pero hermanos y hermanas, ¿dónde está su espíritu? ¿Están ustedes orando? No solo para venir y escuchar, yo aprecio eso, pero están ustedes ejercitándose, están abanicando el don de Dios que están ustedes. ¿Está usted? ¿No debería usted estar orando? Saben, quizá este es un poquito como entrenamiento. La razón por la cual nuestra vida de iglesia es menos que prevaleciente y poderosa y fuerte es porque nuestro espíritu está débil. El espíritu que ora especialmente está débil. Así que eventualmente por default hay unos cuantos en las filas de enfrente, algunos de los que toman la delantera, hacen la oración, hablan el hablar, ellos llevan a cabo todo y nosotros nos sentamos ahí respondiendo, pero no proactivos. Esto no es el recuerdo del Señor, esto no es la manera del Señor, esto tiene la apariencia del sistema clérigo laico. Que Dios detesta, que nosotros también debemos detestar. Yo sé que en los cortes de Zoom es difícil y usted está ahí, si usted se ejercita con nosotros, sabemos. Ven, queridos santos, no estén aquí solo para levantar algún método de nuestro hablar, ninguna metodología. Usted necesita ser vital, necesita ser vitalizado. En estos días estoy muy, muy cargado para hablar de nuevo y espero que el Señor nos dé la fortaleza para hablar más fuerte acerca del Espíritu 7 veces intensificado, que es lo que se necesita hoy día para vencer toda la degradación de la cristiandad, para vencer la mortandad de Sardis, donde todo está a punto de morir. No están todos muertos todavía, todos están respirando, pero están por morir y nada de lo que han hecho tiene éxito o completamiento. Y tienen un nombre, de que están vivientes, pero en realidad están muertos. Hermanos y hermanas, esto no puede ser aplicado al recobro del Señor. ¿Puede? Necesitamos ser aquellos que somos vitales y vencemos la tibieza. Sardes procedió, Filadelfia y la Odisea vinieron después de Filadelfia, la iglesia que es ni está fría ni está caliente. El Señor dijo, sería mejor que estuvieras caliente o fría, de otra manera te escupiré. Arrepentidos, dice, y ser calientes, estén hirviendo de caliente, sobre todo clase de tibieza, y no esté ahí solo celebrando, ¿saben? Tenemos la savia, tenemos tantas verdades. Somos ricos, ¿verdad? No somos pobres, tenemos todo. Bueno, usted lo puede tener, pero el Señor dice, compra de mí el colirio, la vestimenta, el oro tratado por medio del fuego, a través del fuego. Lo que habéis recibido aparentemente son ricos, pero su condición está triste. El recobro del Señor hoy día no puede ser la Odisea ni Sardis. El recobro de hoy día debe ser Filadelfia. Y la carga es en todos nuestros hombros, no solo sobre los ancianos o los colaboradores, sino en cada uno de nosotros. Así que Estos días, más que cualquier otra cosa, hay que orar. Vayan y oren. Oremos hasta que entremos en el Espíritu. Oremos aún hasta que tengamos el Espíritu económico. Tenemos el Espíritu que nos llena interiormente, pero también nos puede llenar exteriormente. Este que tenemos de vida, el Espíritu interior para poder, para vivir vital, y el Espíritu fuera para nuestro servicio activo. Hoy día necesitamos esto, hermanos y hermanas. Bueno, hoy.
Don't worry if I don't finish the outline.
No, no se preocupe si no termino el bosquejo. Aún si ni siquiera llego al bosquejo. La cosa principal es que quiero pasar la carga. Tuvimos a todos cantando el himno 1027 en inglés, un himno viejo escrito al final de hace dos siglos. Un querido hermano, casi no lo cantamos, es un himno de evangelización, pero fui muy tocado por este por una razón, porque en los días recientes, en el tiempo actual, también he tenido comunión con otro grupo de santos que trabajan, y estos son los que aquellas cosas que son, que están en la costa del sur del condado de Orange. Vienen, aunque no sean tantos como tenemos aquí, pero todavía 10% de lo que tenemos aquí en números. Pero estos son los jóvenes que trabajan. Mi carga profunda por ellos es que todos ellos sean levantados y que estén ardientes para ir y localicen y busquen y encuentren y restauren a los que están adormecidos, los santos que están adormecidos. Se me dijo que hay una lista de unos 100 nombres con sus nombres de hermanos y hermanas. Hay un buen número de ellos son graduados del reglamento de tiempo completo y que ya no se están reuniendo con la iglesia por esta o aquella razón. Son nuestros. Ellos no han dejado, no han dejado completamente el recurso, pero de alguna manera se salieron. Dejaron de ir a las reuniones, pero están en medio de nosotros. Les dije, hermanos y hermanas, necesitamos primero ir y encontrarlos. Necesitamos encontrarlos. Así que hemos estado aún este jueves. Usé esos tres párrafos en Lucas 15 en cuanto a Cristo el Hijo siendo el pastor que encontró a uno. No había problemas con los 99, pero uno se perdió y causó que ir a buscar al que andaba perdido. Y la mujer, el Espíritu Santo, barriendo para encontrar la moneda perdida en la casa. ¿Saben? Esa oveja es parte del rebaño. La moneda no es fuera de la casa, sino dentro de la casa, que estaba perdida, barriendo cuidadosamente para encontrar esa moneda. Y finalmente, el Padre. ¡Qué Padre! El Padre amoroso que está por recibir. Yo podría decir que aún, como dice el himno, esperando. El que espera y está vigilando, el padre que está esperando. Cuando el pródigo vino, el hijo pródigo regresó arrepentido, listo para ser esclavo en la casa, a fin de que pudiera tener algo que comer. El padre lo vio de lejos y corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó. No habló acerca de su pasado ni sus fracasos. No habló de sus pecados ni su rebelión. Pero les dijo a los sirvientes, traigan el vestido nuevo, las sandalias, maten el becerro gordo, regocijémonos y alegremos porque mi hijo está aquí. Estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y más tarde pasa lo mismo, cuando le dijo al otro hijo que estaba en casa todo el tiempo. Nunca dejó al bueno, pero es por este malo que el padre estaba lleno de gozo. Y ese himno vino a mí y dice, venir a casa. Ustedes, los pródigos que están cansados, vengan a casa. Jesús está llamando. Hermanos y hermanas, necesitamos ir y llamarlos y encontrarlos. Estos que se han alejado, los que se han desviado, y llamarlos a que regresen a casa. Este es el Evangelio. Esto es predicar el Evangelio. Estos que fueron ganados y por los que trabajaron tantos para que estuvieran en la vida de iglesia y aún crecieron en la vida de iglesia, por lo menos temporalmente, no debería ser nuestro trabajo, su trabajo, ir y buscarlos, en lugar de estar aquí felices con nosotros mismos, celebrando lo que tenemos y dándole gracias. Yo no me fui. ¿Es eso suficiente, hermanos y hermanas? Bueno, ellos están ahí, mientras ellos están ahí, con nada que comer más bien. Algunos de ellos actualmente están esperando para que alguien los busque, los alcance. Algunos de nosotros podemos alcanzarlos. Algunos de ellos están avergonzados, están muy débiles, se sienten condenados, se sienten que no valen la pena. Yo no sé, pero lo que sea la razón y cualquiera que sea su estado, es nosotros los que debemos ir a buscarlos, hacer unos con el Hijo, uno con el Espíritu, uno con el Padre. Pero este himno, el 1027 en inglés, escrito por un hermano para el apellido de Thompson, viene más directamente de la historia de Bartimeo, el limosnero ciego que estaba en el camino, lo regañaron, le dijeron que se callara, y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dijeron la gente que se callara, pero mientras más él decía más, son hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y Jesús, escuchen esto, se paró y le dijo, llámelo, tráiganlo aquí. Les voy a leer la nota. Aunque muchos estaban regañando al pobre ciego, el Salvador les cargó que lo trajeran. Nuevamente su humanidad se expresó en su lástima y simpatía. Así la gente miserable. Esa era del Señor. La humanidad en manifestación plena, lleno de simpatía y de compasión. Nunca diciéndole a la gente que se callara. Y llamaron al ciego y los discípulos le dijeron, tomar cuidado, Él te está llamando. Hermanos y hermanas, ¿ustedes no creen que el Señor está todavía llamando? ¿No lo llama a usted de vez en cuando o cuando usted estaba perdido, cuando era rebelde? Yo fui llamado. Esa es mi experiencia. Entre mi escuela de junior high y high school, por años dejé la vida de iglesia. Y me fui al mundo con mis amigos mundanos. Si no fuera por algunos queridos hermanos y hermanas que oraron por mí, específicamente por nombre, yo sé eso. Y eventualmente me buscaron a este pródigo, entonces yo no estaría aquí si no hubieran hecho eso. Absolutamente. Pero yo sé que en ese tiempo, mientras los santos estaban orando, mientras ellos me estaban buscando, Dios me estaba llamando. El Señor Jesús me estaba llamando. Yo sé eso. No puedo negarlo. No estaba listo para responder a su llamamiento, pero Él estaba llamando. Igual que esta mujer, gentilmente barriendo. El Espíritu estaba barriendo. Y en el medio ambiente estaba comenzando a operar, a funcionar por la intercesión de los santos. Jesús contestó a este hombre y le dijo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga por ti? El ciego dijo, maestro, que yo pueda recibir mi vista. Y él fue sanado instantáneamente y se convirtió en un seguidor del Señor. Ese llamamiento permea cada estrofa de este himno de venir a casa, de venir al Señor Jesús. Es un canto del Evangelio para incrédulos, pero también es un canto de esperanza para aquellos que han dejado la casa, para aquellos que son indigentes, que no tienen hogar, que aquellos que están buscando por una manera de regresar. ¿Saben para qué son los grupos? ¿Saben para qué son los grupos? Los grupos son para eso. Los grupos no son para que tú y yo tengamos una buena reunión del viernes, meramente. Bueno, son buenos, pero esos grupos son para encontrar a los perdidos, pecadores o aún los santos. Si pensamos, y solamente pensamos que si no es por la misericordia del Señor, nosotros podríamos estar fuera. ¿No es cierto? Yo estaría afuera. No somos mejores. No somos superiores tampoco. Espero que en estas pláticas, en esta comunión, y yo podría decir que aunque en estos tipos de perfeccionamientos seamos tocados hasta el centro por el Señor de esta manera, déjenme decirle nuevamente, no es por métodos, cómo podemos hacer de estos grupos mejores, no. Esto está equivocado. Es cómo podemos ser uno con el Señor más, según su manera. Así que la combinación de Lucas 15 y Marcos 10 es donde surgió este himno. Como una trivia, un suspiro de trivia. El hermano que lo escribió conocía al D.L. Moody, el evangelista. Y cuando Moody, esta es su historia. Cuando él lloró al tiempo de su muerte, este hermano vino a visitarlo y Moody le pidió que entrara. Y supuestamente esto es lo que Moody dijo. Le dijo Will, su nombre era Will. Yo me hubiera querido haber escrito tierna y suavemente el himno que tú escribiste. Yo hubiera querido mejor haber escrito este himno que cualquier cosa que he podido hacer en toda mi vida. hizo mucho en toda su vida, en su vida completa, como un gran evangelista, salvando un número interminable de gente en este lado y en aquel lado del Atlántico. Pero él dijo esto a este hermano, porque este himno, este canto causó que tantos corazones se tornaran al Señor Jesús. Este canto causó a tantos ciegos y que para que recibieran la vista. Este causó a tantos hijos pródigos a regresar al Padre. Este himno.
That's just a little story.
Esta es solo una pequeña historia. Pero quiero impresionarlos, queridos. Es tan importante que nosotros tengamos un corazón ferviente, que tengamos una carga ferviente dentro de nosotros. De otra manera, nada funciona. Usted puede recibir todos los bosquejos y recibir todas estas enseñanzas, pero no hay poder, ya que nuestro estado no es un estado viviente. Estamos muertos, estamos muriendo, no estamos vivos y no estamos calientes, calientes, ardiendo calientes. Más bien estamos en un estado tibio. Bueno, he dicho mucho acerca de esto. Espero que ustedes hayan recibido algo. Ustedes han oído mi corazón. Y esto es lo que necesita el recobro. Esto es lo que las iglesias necesitan. Esto es lo que usted y yo necesitamos ahora mismo. Ahora mismo. Tenemos lo mejor de todo. La mejor verdad, la mejor enseñanza. Un ministerio consumado de la era. Pero ¿qué tal nuestra vida de iglesia? ¿Qué tal todas estas cosas? Bueno, van a recibir un bosquejo sin los extractos del ministerio, pero con referencias para ayudarles a entrar en estas cosas si el Señor los guía a hacerlo más tarde. Ustedes quizá ya lo tengan. Algunos no lo tienen. Está bien. Los hermanos creo que los pueden poner en el monitor. Tenemos un número de lecciones, no importa lo que usted lo quiera llamar, de bosquejos que van a cubrir este asunto de los grupos, la vida de los grupos. Yo puedo decir las reuniones de grupos, no es mi énfasis, no más bien los grupos, ya que las reuniones son parte de los grupos. Si usted viene y se reúne por un par de horas a un par de veces a la semana, esta es una reunión. Pero nuestra carga es edificar los grupos. Los grupos son la gente, son los santos. Y parte de ese grupo es la reunión, pero la reunión no es lo único que hace el grupo. De hecho, el grupo hace muchas otras cosas. Orando, orar, alcanzando, buscando las cosas que acabo de tener comunión con ustedes, contactando a la gente, recobrar a los santos, predicar el Evangelio, enseñando y perfeccionando a los nuevos o a los jóvenes. El grupo es una familia, una pequeña familia. Una unidad de la vida de iglesia, según el patrón en la Biblia. Y la reunión es parte de eso, pero tan importante como es la reunión, lo importante es el grupo, lo que hace el grupo, 7 días a la semana. No quiero decir que se vienen y se reúnen juntos 7 veces a la semana, pero en grupo son una unidad que funciona, una unidad fundamental básica de la vida de iglesia. Vamos a las reuniones, vamos a la mesa del Señor. Hay un tiempo limitado de horas, quizá menos de 5 horas. Menos de 5 horas. Pero el grupo es todo el tiempo. El grupo puede ser las 24 horas al día, 7 días a la semana, pero el grupo tiene un propósito, como, como vamos a encontrar al entrar en esto, para sostener a todos los creyentes que están en ese grupo de una manera muy práctica.
Y
cuidar de los jóvenes y de los nuevos y los necesitados. El grupo también es una manera donde los creyentes en el grupo son pastoreados. Es la tienda del pastor, de una manera. Y el grupo también es una estación del Evangelio donde los nuevos, incrédulos, buscadores, pueden ser traídos, a lo cual pueden ser traídos, de un muy buen sentido, como una puerta de entrada a una vida de iglesia más llena. Ahora, hoy, básicamente es establecer un fundamento de la visión, del trasfondo basado en las Escrituras. Aquí tenemos la importancia de las reuniones de grupo. La importancia, yo voy a decir, de los grupos, quizás con un paréntesis, incluyendo las reuniones, pero son los grupos. Y siempre volvemos, es un poquito de revisión para todos nosotros. Cuando digo estas cosas, es bueno tener una revisión, tal revisión. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, 1 al 4. No necesitamos leer los versículos aquí, pero este de Pentecostés, donde la gente se estaba reuniendo juntos, que llegó con un viento recio, llenó la casa, y los creyentes comenzaron a hablar.
And that is how the church began.
Y es como comenzó la iglesia, la primera iglesia en sobre la tierra, la iglesia en Jerusalén, que fue formada por el bautismo del Espíritu. Habían recibido el Espíritu de vida, el Espíritu esencial, y no muchos días después, 50 días después, fueron bautizados con el Espíritu exterior. En un Espíritu fueron bautizados en un cuerpo. Esto es la formación de la iglesia. Y luego Pedro habló y dio ese famoso mensaje. ¿Y luego qué pasó? Por causa de su hablar poderoso, muchos se tornaron, miles se tornaron. Y todos ellos recibieron el Espíritu y fueron salvos. Ahora, el punto es este. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué pasó después? La iglesia se formó. Pero ¿cómo siguieron adelante? Aquí lo tienes. 3,000 almas fueron salvas y dice que continuaron sin cesar en la enseñanza y la comunión de los apóstoles y el quebrantamiento del pan y las oraciones. Todas estas cosas las hicieron. Las cuatro cosas principales en la vida de iglesia hoy, aún hoy, que necesitamos continuar en la enseñanza de los apóstoles, la comunión de los apóstoles, el quebrantamiento del pan, como el Señor nos cargó que lo hiciéramos, que lo recordáramos, y las oraciones. No vamos a entrar en estas, pero estas son las sustancias. El contenido de nuestra vida de iglesia. Pero aparte de eso, hay una descripción de cómo estaban, cómo se reunían. En el versículo 46 y 47, y día a día, esto es... La vida de la iglesia es una cosa semanal. La vida de la iglesia es un asunto. Cada día es un día de la iglesia. No es que el domingo vas a la iglesia. La iglesia la que está en nosotros y en nuestros hogares. Y en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, no es en los edificios físicos, es la gente. ¿Saben lo que quiero decir? Día a día continuaban sin cesar en armonía y perseverando unánimes en el templo y se reunían de una manera grande. En Jerusalén no tenían salones de reuniones, se reunían en el templo, porque eran judíos, era una plaza pública. Tenían lugares públicos donde podían acomodar cientos, miles, yo no sé. Partiendo el pan de casa, escuchen, de casa en casa. Casa en casa. Así que las características de la iglesia primitiva era que esta gente, por causa de su salvación dinámica, porque fueron llenos del Espíritu, porque vencieron todo, usurpar las posesiones, estaban en una condición de practicarla, lo que llamamos la vida de iglesia, de una manera pura, de una manera poderosa y efectiva, guiados por el Espíritu. Antes de eso eran judíos, ¿saben qué hacían?
Tenían
el corazón del judaísmo, iban al templo, daban ofrendas. Esta era la manera vieja y escritural de reunirse, según la ley. Pero para este tiempo, el Señor ha rechazado esta religión del Antiguo Testamento, el judaísmo. Dios había comenzado una nueva economía, en una nueva era. Los creyentes primitivos, ¿qué hicieron? No querían comprar el modelo viejo. Habían sido salvos de aquello. Habían sido liberados. Habían dejado esa comunidad. Ahora eran un grupo de gente que la tierra nunca había visto, que tenían la vida eterna, que tenían el Espíritu. ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo deberían reunirse? ¿Cómo deben reunirse? Así que espontáneamente, esto es lo que hace el Espíritu estaba haciendo y llevando a cabo estas cosas. Ellos no estaban siguiendo la ley, estaban siguiendo la enseñanza de los apóstoles, no estaban envueltos en la comunicación o comunión con sus amigos anteriores. Ahora estaban teniendo comunión del Espíritu en el cuerpo, de una manera nueva. Eran una nueva clase de gente, una creación nueva, y que quebraban el pan. Todos los festines en el Antiguo Testamento. Pero no había el quebrantamiento del pan. Esto era una cosa nueva. Recordar al Señor Jesús. Y era una clase de oración nueva, no la vieja clase de oración del Antiguo Testamento.
So here they are in their community. So they just were together day after day. They just went from house to house. That's all they had. And those houses, I have to believe, are not big houses like today. Just house to house, spontaneously. And that happened to be the way.
Era de casa a casa, espontáneamente. Y de manera prevaleciente, de casa en casa. Y ellos comían juntos. Ellos comían juntos. ¿Qué tal eso? Comían juntos, de hecho, mucho. Ellos tenían comunión juntos, vivían juntos. Era una nueva clase de comunidad. Con simplicidad de corazón. Por supuesto, simplemente tenían gozo, estaban siempre alabando al Señor, alabando a Dios. Y tenían gracia entre toda la gente alrededor de ellos. Y el Señor añadió a muchos, día a día, continuamente. El Señor les agregó a ellos a aquellos que iban a ser salvos día a día. ¿Cómo? No en el templo, ¿verdad? Ahí se reunía, pero era en realidad en las casas donde ellos vivían, donde ellos estaban los unos con los otros. De hecho, ellos fueron añadidos a los llamados grupos. Los grupos eran realmente un grupo más pequeño de creyentes. Algunos grandes, algunos más pequeños, pero no podían ser muy grandes. Porque entonces ya no sería un grupo pequeño, sino que se perdería ese sentir de mutualidad de los unos con los otros. No me gustaría llamarles lo que la gente llama hoy tribus, lo que sea, no, sino que era solamente un grupo de creyentes que el Señor había traído juntos. Muchas iglesias locales comenzaron de esa manera, con un pequeño grupo de santos que amaban al Señor, que querían reunirse de una manera apropiada, que querían practicar la verdadera vida de iglesia, y espontáneamente los apóstoles no dijeron quiénes. Sí, nosotros tenemos un libro que se llama Cómo Reunirse. Entre este tema, dice nuestro hermano Lee, que entre más usted se reúne, tal vez lo menos sepa cómo reunirse, porque no hay una fórmula, pero hay un principio, y el principio es como creyentes, somos como abejas. Simplemente nos juntamos juntos. Necesitamos una vida colectiva, necesitamos estar juntos y somos miembros los unos de los otros. Por eso nos llamamos los unos con los otros, hermanos y hermanas, porque somos parte de la misma familia. Somos la nueva creación de Dios. Somos la iglesia, aquellos que han sido llamados a salir para reunirse junto al Señor, día a día, casa a casa. Usted lo ve, ¿verdad? En su mente, en sus ojos, día a día, casa a casa, continuamente. ¿Sí ven esa escena? Nunca se había visto en la tierra antes, porque tal clase de cosa nunca existió. La iglesia no existía, la religión existía, Israel existía, pero no tal clase de cosa. Y aún, aunque todos, si no eran todos, tal vez la mayoría eran judíos de sangre, pero no solamente eran judíos, sino había más, y eventualmente seguramente se esparcieron durante todo Judea y Samaria. Y aún alrededor del mar Mediterráneo y así en adelante. Esta iglesia se esparció, la nueva creación se esparció. Así que yo espero traerlos a unos extractos de estas palabras, escrituras tan simples, como nos recuerden que esa es la razón por la cual tenemos algo que el Señor llama el recobro del Señor. Porque tenemos que tener la manera del recobro, que realmente es la manera ordenada por Dios, revelada en las Escrituras, que el Espíritu inventó o inició para poder continuar. ¿Necesitamos salones de reunión? Sí, no digo que no, pero este tiene cierta clase de propósito para una reunión más grande, cuando la iglesia viene junta o cuando nos juntamos con otras iglesias para compenetrarnos. Pero diariamente, la vida de iglesia diaria tiene que ser de día a día, en casa, grupo a grupo. Casi, casi es donde quiera que haya una casa, hay un grupo. No necesariamente, pero usted sabe a qué me refiero. A casa se refiere de acuerdo a las casas. Donde hay una casa, hay un grupo. Debe haber algo que está ocurriendo ahí. Cada casa es un lugar para el grupo. Y puede ser a cualquier hora, no tiene que ser el viernes por la noche o el sábado por la noche.
All right, let me continue with this outline.
Okay, me gustaría continuar con este bosquejo. Iremos tan lejos como podamos. A las 11:20 voy a tener un receso y entonces después tenemos otros 30 minutos para terminar esta comunión. Al comienzo del Nuevo Testamento, la edad del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo guió al primer grupo de cristianos a tener dos clases de reuniones. Las reuniones grandes en el templo, en público, y las reuniones pequeñas en las casas. Así es, así de simple. Y usted tiene que creer que las reuniones de hogar son más frecuentes, más regulares, más prevalecientes, porque es más fácil traer juntos a un grupo pequeño en su propio vecindario. La iglesia llegó a existir en el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos 2:46, y la mayoría de los creyentes nuevos salvos inmediatamente comenzaron a reunirse en sus casas. No había ningún otro lugar a donde ir. La palabra griega de casa a casa, la frase griega de casa en casa en el versículo 46 significa que los creyentes se reunían por las casas, tomando la casa como la unidad básica para su reunión. Vamos a entrar en eso en el futuro, como en el Nuevo Testamento, en las epístolas, mucho es hablado acerca de las iglesias en la casa. La iglesia en la casa, en la casa. La casa es la parte importante. Todos tenemos una casa, ya sea un departamento. Tenemos a lo mejor residencias, casas. ¿Para qué? Es para nuestra familia nuclear para existir, por supuesto. Pero recuerden, de acuerdo a esto, esa casa es para el Señor. Mi casa es para la iglesia. Mi casa no es solamente mi castillo, ¿verdad? Sí, no, o mi lugar de retiro. Bueno, sí, lo es. Pero mi casa es para la casa de Dios. Nuestras casas, todas nuestras casas, pertenecen al Señor y son para la vida de iglesia. Desde el principio, cuando yo me casé, mi esposa y yo, porque nosotros, yo vivía en la casa de los hermanos y en la casa de las hermanas, nos sirvió mucho la casa, la vida de iglesia en las casas, con compañeros de hogar y de cuarto, y después de que fuimos salvos y nos casamos un año después, abrimos nuestra casa para que fuera la casa de los hermanos y después la casa de las hermanas. Y nuestra casa siempre estuvo abierta para la vida de iglesia, para las reuniones, para coordinación, para cenas, para toda clase. Y eso no era algo especial, no era algo tan inusual, sino que esa es la manera ordenada de Dios. Y es en estas casas que muchos en una comunión íntima y reuniones maravillosas tomaron lugar. Pastoreo uno a uno tomó lugar. aún traer a nuevos, a jóvenes, buscadores, aquellos que se habían desviado. Porque era una casa, una atmósfera de hogar. Aún la casa de Dios es la iglesia de Dios, la familia de Dios. La iglesia también es la casa de Dios, la casa donde Él vive, donde Él reside. Y nuestras casas pequeñas son parte de esa gran casa. ¿Para llevar a cabo qué? Nada, sino traer a la gente. Es acerca de la gente, acerca de las personas. Esto implica que donde quiera que hay una casa de un creyente, hay una reunión. El número de casas era el mismo número de las reuniones de los creyentes. 300 personas y después otros 5,000. 3,000 personas, después 5,000 personas, era mucho. Sin lugar de reunión, pero había muchas casas, muchas hogares. Letra B, el Nuevo Testamento también muestra que en adición de tener las reuniones en las casas, la iglesia junta venía a juntarse en un solo lugar. Había este otro lado donde la iglesia también se juntaba juntos. Cuando la iglesia es tan grande, una casa no va a poder hostear a todos, pero muchos creyentes, en las iglesias, en el recuerdo del Señor, son pequeñas y por lo tanto una casa, la sala, el garage pueden dar la hospitalidad a muchos santos. Pero también existía este punto de tener salones de reunión donde toda la iglesia se puede juntar juntos. Tenemos dos. Letra C, estas dos clases de reuniones, las reuniones de grupo en las casas y las reuniones en donde toda la iglesia viene a reunirse juntos, son las dos alas del mismo avión. Con un solo avión, con una sola ala en un solo lugar, en un solo lado, un avión no puede volar. Necesitamos los dos. Pero si usted puede aplicar un porcentaje a ambos, como el hermano Lee lo hizo, la casa en casa y de día a día es más crítico, es más importante. Letra D. La manera en que los primeros cristianos se juntaron aquí en el ministerio es el vocabulario del ministerio fue inventado por el Espíritu Santo. No fue inventado por Moisés. No de acuerdo a las ordenanzas de cómo los judíos se reunían en el viejo pacto, como el templo el centro y todas las otras formalidades y rituales que le seguían a eso, sino que era una manera totalmente nueva de reunirse. Los 120 fueron llenos del Espíritu Santo económicamente y sin duda los 3,000 nuevos fueron también llenos del Espíritu Santo. Aquello que hicieron aquel día fue iniciado por el Espíritu Santo. No tenían realmente ningún lugar donde reunirse, simplemente en las casas, pero también fue iniciado por el Espíritu. Cuando usted ve a la iglesia, la catedral, ¿y sabe a lo que me refiero? Usted ve ahí y está frío, todo tiene que ser con mucha reverencia, tiene que ser formal inmediatamente y seguir todos los rituales. Esto se llama degradación. En los primeros días no había nada tal clase de cosa, no altar, no cruz, no nada, simplemente las casas, casas. Simplemente sillas, sofás, una mesa. Porque en el Nuevo Testamento, como el Señor les dijo a la mujer samaritana, nosotros no nos reunimos en esa montaña o en esta montaña. El Padre hoy está buscando por adoradores que le adoren en qué, en espíritu y en realidad y en verdad. Ahí es donde nosotros nos reunimos. Usted no tiene el Espíritu, no tiene a Cristo como su realidad. Bueno, no me importa qué tan preciosa la catedral sea, esa no es la manera de reunirse. Lo que es importante, no es, de hecho, no es ni la casa, la llamada hogar, sino nuestra condición. Es nosotros individualmente, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Y juntos, como los santos, somos la casa del Dios viviente. Y en los grupos pequeños, a menos somos parte de eso. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener la realidad de estar en el Espíritu y estar en la realidad, reuniéndonos de esta clase de manera normal, humana, día a día, donde nosotros existimos humanamente, y así, esa es la manera del Espíritu Santo, la manera del Nuevo Testamento de reunirse.
So you have to remember that they met this.
Tiene que recordar que ellos se reunían de esta manera, de una manera tan exitosa y atractiva, porque ellos eran tan dinámicos, tan salvos, tan llenos del Espíritu. El problema hoy en día es que en nuestros grupos, algunos están muriendo, algunos ya están muertos. Siento decir esto, pero tal vez podamos estar en el lugar correcto, la casa, el hogar, pero no hay Espíritu, no hay verdad, no hay dinamismo, no hay poder. El Espíritu no está ahí. Aún el lugar puede estar correcto, pero el grupo, los santos, la gente, ellos tienen que estar vivientes. Ellos tienen que ser la verdadera salón de reunión, el verdadero hogar. Tenemos que hacer eso, ver eso al principio, la manera creada por el Espíritu Santo, y ordenada por Dios, era reunirse de dos maneras, de manera congregacional cuando la iglesia viene juntos y en un hogar, no en hogares seleccionados, sino en todas las casas. Tres. Las reuniones en las casas son la manera más alta, la super manera y eventualmente la única manera de reunirse. Vamos a entrar en esto más adelante, pero simplemente yo voy a leer porque hay más historia aquí para nuestro refrescar y para nuestro revisar. El romano número 2, del registro de la Biblia y de la historia, podemos ver que la manera en que los cristianos se reunían siempre ha ido hacia abajo. No, a lo mejor tal vez después del primer siglo, de la primera iglesia, al final del primer siglo y al comienzo del segundo siglo, el énfasis se cambió. Virtualmente, no más atención fue prestada a las reuniones pequeñas, sino que toda la atención fue a las reuniones grandes. Cuando las reuniones grandes comenzaron a prevalecer, los estudiantes de teología fueron forzados a existir, porque sin ellos nadie podía predicar en las reuniones y las reuniones grandes no podían ser mantenidas. Entre más ellos se reunían de esta manera, necesitaban más a alguien que tuviera un sermón, alguien que diera algo, alguien que fuera el maestro de ceremonias del show. Necesitábamos estas clases de profesionales o personas entrenadas. Y esto estaría en acordancia con el concepto natural de la manera de organizarse. Desde el tiempo en el que las reuniones grandes comenzaron a reemplazar las reuniones pequeñas y gradualmente, el sistema clérico laico llegó a existir, lo cual Dios odia. Es parte de que la iglesia llegó a ser una organización degradada, humanamente organizada, una religión humanamente organizada, con el sistema en su lugar. El sistema clérico laico. Letra B, al tiempo de la Reformación, Martin Luther no tocó este asunto, él simplemente tocó el asunto de la verdad, pero dos siglos después de Martin Lutero, en el tiempo del conde Sissendorf y los hermanos en Moravia, el asunto de las iglesias reuniones fue tocado. después, pero ellos no vieron la importancia de la reunión de las reuniones pequeñas, sino que fue hasta que después del siguiente siglo, en el que en el siglo XIX, la hermandad levantada por el Señor en Inglaterra, pero aún así, sus reuniones eran llevadas a cabo en las salas de reunión. Aún con John Nelson Darby. Ellos se juntaban en una reunión de una manera, en un hogar aristocrático. Eventualmente, se empezaron a mover a reuniones en el salón de reunión. Cuando el Señor levantó a las iglesias en China, nosotros vimos algo concerniente a las reuniones de hogar. Pero en el principio no vimos mucho. Pero cuando fuimos a Taiwán, había una progresión más profunda. No solamente teníamos reuniones en salones de reunión en cada distrito, pero también cada reunión teníamos grupos pequeños. Y en menos de 10 años, esta clase de reuniones pequeños eventualmente se deterioró hasta que no había grupos pequeños más. Por 10 años era prevaleciente al principio, porque el número de los santos en el recuerdo del Señor se redujo o se incrementó de algunos cientos a miles al practicar este asunto de las reuniones de grupo pequeño. Pero en 10 años se deterioró y aún se acortó. Y eso fue por la razón por la cual en 1990 nuestro hermano Unisley tenía la carga de recuperar esta práctica en particular. Ok, tengamos 10 minutos de receso y después regresemos a esta reunión, hermano.